A Elías le fue confiada la misión de comunicar al rey Acab el mensaje relativo al juicio del cielo. Él no procuró ser mensajero del Señor. La palabra de Dios le fue confiada. Y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no dudó por un momento en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era como buscar una rápida destrucción a manos del rey impío. El profeta partió enseguida y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. No pidió permiso para ser admitido en el palacio y tampoco aguardó a que se le anunciara formalmente. Estaba arropado con la burda vestimenta que solía cubrir a los profetas de aquel tiempo. Pasó frente a la guardia, que aparentemente no se fijó en él, y se quedó un momento al pie frente al asombrado rey. Y declaró Elías al rey Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Pasó un año y aún no había llovido. La tierra parecía quemada por el fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos enteros que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. Ciudades y aldeas antes prósperas se habían transformado en lugares de luto y de lamento. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores y con todos sus rigores, apretaba cada vez más. Sin embargo, aun frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiese. No veía que el que había creado la naturaleza controla sus leyes y puede hacerlas instrumentos de bendición o de destrucción. Dominada por un corazón orgulloso y enamorada de su culto falso, la gente no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios, y empezó entonces a buscar alguna otra causa a la que pudiese atribuir sus sufrimientos. Hoy, sábado 25 de marzo del 2023, tendremos la lección número 132 de la Historia Sagrada, titulada Elías el Tisbita, parte 2. Feliz y bendecido sábado para todos. Sean
bienvenidos. Hola, Tita. Buenos días. Feliz sábado
amén,
para todos.
Amén. Muchas gracias.
Para todos.
Feliz sábado
para todos.
Gracias. Feliz sábado.
Amén.
Feliz sábado. Amén.
Feliz sábado bendito.
Amén. Amén. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1:4. Cantemos este himno, Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo complacer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo. Nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial en esta reunión. Ya saben, quien así lo desee puede elevar una oración. La alabanza y la gratitud dan poder a nuestras oraciones. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar, cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, y a tu diestra nuestro Salvador Cristo Jesús, bendito y alabado sean vuestros nombres, Deidad Celestial, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a ti, Señor, en este tu santo día de sábado, por la semana que ha terminado, por tus bendiciones durante la semana en nuestras vidas como también en nuestros hogares. Pedimos tu bendición en este culto, Señor, que realizamos para honra y gloria de tu nombre, que tu Espíritu Santo asista a nuestros corazones de niños y de adultos, para que podamos entender cuál es tu voluntad y con tu ayuda podamos caminar, Señor, tomados de tu mano. Bendice a todos los niños, o los enfermos que están en medio de tu pueblo. Pedimos tu bendición en este día, dándote gracias, Padre amado, por todas tus bondades, tu amor, tu misericordia y tu divina gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén.
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 Gracias.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Este es el texto bíblico de apertura para esta mañana. Amén.
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 Muy bien, aquí vamos a tener un cantito que Mateo quiere compartir en esta mañana, acerca de cuán importante es compartir lo poco o mucho que tengamos con los demás y mostrar así esa gratitud hacia Dios cuando podemos compartir y dejar a un lado nuestro egoísmo y compartir lo que tenemos con otros. Adelante, Mateo.
Yo tengo juguetitos hoy. Tú ninguno, qué lástima. Y como te amo, yo compartiré. Y uno, y ahora uno tendrás también. Amén.
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 Amén. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. En esta mañana, Emiliano quiere entonar también las estrofas de este himno, Digno eres tú. Adelante.
La perla. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi salvador. Es roca de poder, es manantial para mi sed, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Otro cerca estás. Tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Amén.
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 Amén. Ok, ha llegado el momento de repasar la justa y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que armoniosamente abramos nuestros micrófonos y podamos repetirla juntos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí.
Segundo mandamiento, no harás y no te harás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Al séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Porque Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás. Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Gloria a Dios.
Amén. Amén.
Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Recordemos, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, volver a ser como niños. Cantemos este himno, Cristo ama a los niños.
Aura María, ¿tú quisieras cantar la primera estrofa?
Hermana, estoy conduciendo. Lo llevo en el teléfono.
Listo, está muy bien. Vamos entonces a cantar desde acá. Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños. Cristo ama a los niños del mundo en derredor.
Cristo ama al colombiano, Cristo ama al chileno, Cristo ama a la española, le amo yo también.
Cristo ama al americano, Cristo ama al venezolano, Cristo ama al africano, le amo yo también.
Cristo ama al chinito, Cristo ama al peruano, Cristo ama al colombiano, le amo yo también.
Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños del mundo entero. Amén.
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 Cristo
amén.
Amén. Cristo ama a los niños y por eso los niños acuden cada sábado a alabarle, a entrar en comunión con Él, a rendirle culto, adoración y alabanza, y por eso estamos todos aquí hoy reunidos, congregados, para aprender un poco más acerca de las hermosas lecciones que contiene la palabra de Dios y que ha de traer luz y vida a nuestras mentes y corazones. Muy bien, vamos a iniciar nuestras lecturas en esta mañana. La primera de ellas se encuentra en el libro de Profetas y Reyes en la página 91 y 92. Quien así lo desee puede llevarla a cabo.
Amén.
Jezabel, la reina, se negó
en absoluto
a reconocer la sequía como castigo enviado por Jehová.
Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo.
De desafiar al Dios del cielo.
Y acompañada en ello. Por casi todo Israel. Denunció a Elías.
Como causa.
De todos los sufrimientos. No había testificado. Contra sus.
Formas del culto.
Sostenía que si se pudiese eliminar.
Eliminar.
La ira de sus dioses.
la ira de sus dioses
quedaría apaciguada y terminarían las dificultades.
Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo, Isaac y mamita por guiarnos en esta lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿A quién denunció Jezabel como causa de todos los sufrimientos de Israel?
¡Elías!
Amén, así es. La malvada reina Jezabel denunció al profeta Elías como causa de todos los sufrimientos de Israel. E instado por la reina, el rey Acab instituyó una búsqueda muy diligente para descubrir el escondite del profeta. Envió mensajeros a las naciones circundantes, tanto a las que quedaban cerca como a las que quedaban lejos, para encontrar a aquel hombre a quien odiaban y temían. Y en su ansiedad porque la búsqueda fuese tan cabal, tan completa como se pudiera hacer, exigió a esos reinos y naciones que jurasen que no conocían el paradero del profeta. Pero aquella búsqueda fue en vano. El profeta estaba a salvo de la malicia del rey, cuyos pecados habían atraído sobre la tierra el castigo de un Dios ofendido. Frustrada en sus esfuerzos contra Elías, Jezabel entonces decidió vengarse matando a todos los profetas de Jehová que había en Israel. No debía dejarse a uno solo con vida, pensaba esta malvada mujer, quien enfurecida hizo morir a muchos hijos de Dios, pero no perecieron todos. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 92.
Transcurrió el segundo año de escasez, y los cielos sin misericordia no daban señal de lluvia. La sequía y el hambre continuaba devastando todo el reino. Padres y madres, incapaces de aliviar los sufrimientos de sus hijos, se veían obligados a verlos morir. Sin embargo, los israelitas apóstatas se negaban a humillar su corazón delante de Dios y continuaban murmurando contra el hombre cuya palabra había traído sobre ellos estos juicios terribles. Parecía incapaces de discernir en su sufrimiento y angustia un llamamiento al arrepentimiento, una intervención divina para evitar que diese el paso fatal que lo pusiera fuera del alcance de perdón celestial. Amén. Profetas y Reyes, página 92. Amén.
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 Muchas gracias. ¿Brian fue quien leyó?
Sí, señora.
Muchas gracias, Brian, por guiarnos en esta lectura. Y adelante, estás leyendo muy bien. Muy bien, niños y niñas. Se humillaron los israelitas ante Dios al ver que la sequía y el hambre les azotaban.
No.
Se negaban a humillarse.
Tristemente así es. Los israelitas no se humillaron ante Dios aunque estaban padeciendo los rigores de la sequía y el hambre. La apostasía de Israel era un mal más espantoso que todos los multiplicados horrores del hambre. ¿Por qué? Porque la terquedad contra Dios, niños y niñas, es algo supremamente terrible y con consecuencias desastrosas. Dios estaba procurando librar al pueblo del engaño que sufría e inducirlo a comprender su responsabilidad ante aquel Dios vivo y eterno, a quien ellos debían no solo la vida, sino todas las cosas que tenían. Dios estaba procurando ayudarle a Israel a recobrar la fe que había perdido y para ello necesitaba imponerle una gran aflicción. Sin embargo, el Señor dice en su palabra, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Realmente Dios no quiere la muerte de nadie. Él quiere es que todos nos apartemos de la senda equivocada y enderecemos nuestros pasos y nos pongamos en la senda que Él nos ha trazado. Y dice más en Ezequiel 18, desde el versículo 23. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, es decir, con que habéis quebrantado la ley, habiéndola ya conocido. Prevaricador es todo aquel que conociendo una ley, la tuerce, la viola, la pervierte o la trastorna para no ponerla por obra. Ese es el prevaricador. El que no la conoce es un ignorante, pero el que la tuerce es un prevaricador. Y dice el Señor, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es decir, un corazón sensible y receptivo a su palabra y a sus mandamientos. ¿Y por qué moriréis? Dice el hombre. Dice Dios, oh casa de Israel, yo no quiero la muerte del que muere. Convertíos mejor y podréis vivir. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Realmente Dios había mandado a Israel muchos mensajeros, y en este caso al profeta Elías, para suplicarle a ese pueblo que se volviese a la obediencia. Y si el pueblo hubiera escuchado estos llamamientos, si se hubiera apartado de la adoración a Baal y hubiera regresado al Dios viviente, Elías nunca habría anunciado aquellos castigos que estaban cayendo sobre Israel. Pero como las advertencias no fueron atendidas y hubieran podido ser de vida para vida, pero no fueron atendidas, ahora resultaron para ellos con sabor de muerte para muerte. El orgullo había quedado herido, la ira despertada contra los mensajeros, y ahora consideraban con un odio intenso al profeta Elías. Por lo tanto, si el profeta hubiera caído en manos del rey, en manos de la reina o en manos del pueblo, de seguro que cualquiera del pueblo con mucho gusto habría llevado al profeta para entregarlo al rey o a la reina, creyendo que de esa manera, al silenciar su voz, podrían impedir que las palabras que él ya había dicho por orden divina no se cumplirían. Frente a la calamidad, el pueblo lo que hizo fue obstinarse en su idolatría. Y así aumentaron la culpa que había atraído sobre la tierra los juicios del cielo.
Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Con voz benigna nos llama Jesús. Entonemos las estrofas de este himno.
Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? Sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy. Oh, ven a Cristo y dile mi alma te doy.
él ve su afán, te sostendrá. Él ve su afán, para Jesús, él ve su afán, siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy.
Siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor. Vino cargado trayendo a tus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile, llámate hoy.
Amén. Amén.
Amén. Amén. Con voz benigna, el Señor llamaba a Israel, y con voz benigna nos llama a nosotros hoy, para que abandonemos nuestros pecados, para que vamos y acudamos a Cristo como nuestro Salvador, para que pidamos la influencia de su Espíritu, a fin de que seamos capacitados para obedecer, no con nuestra propia fuerza ni con nuestros propios méritos, sino por la gracia del amado Salvador. Por un tiempo entonces, Elías permaneció escondido en las montañas donde corría el arroyo de Querid. Durante muchos meses se le proveyó milagrosamente de alimento por medio de los cuervos. Más tarde, cuando debido a la prolongada sequía se secó el arroyo, Dios ordenó a su siervo que hallase refugio en una tierra pagana. Veamos a qué tierra pagana debía ir el profeta Elías. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 10.
Vino luego a Elías palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Primera Reyes
17
al 8,
del 8
al 10. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Amén. Lindo.
Muy bien, niños y niñas. Primera pregunta. Perdón. ¿A dónde debía ir el profeta Elías de acuerdo a la orden divina?
Sarepta.
escarlata.
El profeta Elías debía ir a Sarepta, una ciudad fenicia que estaba situada entre Tiro y Sidón. Segunda pregunta, ¿a quién escogió Dios para que sustentase al profeta Elías?
Una mujer.
Amén. Dios escogió a una mujer viuda. Esa mujer no era israelita. Nunca había gozado de los privilegios y las bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido por Dios. Pero esa mujer creía en el verdadero Dios y había caminado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. De modo que cuando no hubo seguridad para el profeta Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa. Debemos entonces entender hoy, niños y niñas, mediante esta lección, que Dios tiene hijos fieles y obedientes en todos los lugares de la tierra. Y si fuera necesario, Él los usaría como instrumentos para bendecir a sus siervos. Muy bien, leamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 11 y 12.
Y yendo ella para traérsela el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano Dick, por guiarnos en la
luz. Amén.
Pregunta, niños y niñas. ¿Cuál pensaba la viuda de Sarepta que sería su suerte y la de su hijo después de comer el último pan que haría con el poco de harina y aceite que le quedaban en casa?
Morirse.
Así es. La viuda pensaba que después de comer con su hijito el último pan que haría con las pocas provisiones que tenía, los dos morirían. Eso era lo que ella podía ver hasta entonces, pues en ese hogar azotado por la pobreza, el hambre apremiaba. Y la escasa pitanza, es decir, la ración diaria de comida para una persona, parecía a punto de agotarse. La llegada del profeta Elías en el mismo día en que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha para sustentar su vida, probó hasta lo sumo la fe de ella en el poder del Dios vivo para proveerle lo que necesitaba. Leamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13 al 16, para saber ¿qué le dijo entonces el profeta a ella?
Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra de Jehová que Jehová había dicho por Elías. Primera de Reyes 17 del 13 al 16. Amén.
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 Muchas gracias, Carlos.
Amén.
Amén.
Qué hermoso relato el que acabamos de escuchar. Es un relato que realmente impresiona las mentes y los corazones. Muy bien, niños y niñas, ¿qué dijo el profeta Elías a la viuda después de escucharla?
Que no te mire.
¿Qué palabras tan esperanzadoras para una pobre mujer que ya no tenía esperanza de vida? El profeta le dijo a la viuda, no temas, ve y hazme a mí primero una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, el Dios vivo y eterno, el Dios de Israel ha dicho, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la vasija del aceite hasta aquel día en que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Una promesa fue dada a la mujer para que ella se sintiera alentada a sustentar al profeta. Y vemos de acuerdo al relato sagrado que aún en su extrema necesidad, esa mujer reveló su fe cumpliendo la petición del forastero que solicitaba compartir con ella su último bocado. Muy bien, niños y niñas, ¿qué milagro fue realizado en favor de la viuda por haber obedecido a Dios?
Nunca le faltó la harina y el aceite.
Una de las mayores preocupaciones que tenemos los seres humanos, tanto los niños como los grandes, es que nos dé hambre y no tengamos que comer, ¿verdad? ¿Es así o no es así?
¡Sí!
A veces no, siempre. Lo que sucede es que cuando tenemos la alacena o la nevera, o un armario o una bodega llena de comida, pues no nos da angustia ni ansiedad. Simplemente nos da de pronto molestia de que la comida no esté ya lista en la mesa, porque algunos se irritan y se impacientan cuando tienen hambre y la comida no está frente a ellos. Pero en el caso de esta mujer, niños y niñas, ella no tenía ni en la alacena ni en un armario ni en una bodega, ni en un lugar especial de almacenaje, no tenía ninguna provisión. Solo tenía un poco de harina y un poco de aceite para hacer una torta o un pan o una arepita o como queramos llamarle de trigo y comerla, y hasta allí llegaban sus esperanzas. No había esperanza de que llegaría otra provisión a su casa. Pero ante la admirable hospitalidad manifestada al profeta de Dios por esta mujer fenicia, habitante de un pueblo pagano, Dios también admirablemente recompensó su fe y su generosidad. ¿Cómo? Pues nunca escaseó la harina ni el aceite durante el tiempo que duró la sequía y el hambre.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. Cantemos este corito más el fruto del Espíritu.
Más el fruto del Espíritu es amor, sí, es amor, sí, es amor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Amén.
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 Ciertamente el Espíritu de Dios estaba trabajando en el corazón de aquella mujer. Y por eso ella atendió la solicitud del profeta y respondió de una manera generosa, benigna, porque había una poca provisión, pero ella obedeció ese mandato, le dio al profeta primero y luego ella, su hijo y el profeta pudieron comer por mucho tiempo gracias al milagro y la provisión que Dios hizo para ellos. Muy bien, ahora veamos ¿qué significa ser viuda en las Sagradas Escrituras? Primero,
una viuda es una mujer que ha perdido por muerte a su esposo. La viudez era considerada una desgracia, un oprobio y una vergüenza en los tiempos bíblicos, al igual que ser estéril.
¿Por qué se consideraba esto? Porque, de acuerdo a la promesa hecha en el Edén, toda mujer esperaba ser la madre del Redentor. Por lo tanto, toda mujer quería casarse, tener un esposo, tener hijos, un hijo varón, esperando que ese hijo varón fuera el Mesías, el Salvador. Al quedar una mujer viuda, perdía la posibilidad de ser la madre del Redentor, más aún si no había tenido hijos. Pero había una costumbre que el Señor había establecido para las viudas, y era que el pariente más cercano del fallecido, es decir, del esposo de la viuda o el ex esposo, era el que tenía el derecho para tomarla ahora como esposa y darle hijos, de manera que esos hijos se iban a considerar como hijos del fallecido y no del que realmente los estaba engendrando. Pero quedarse viuda era algo oprobioso. Y como vemos allí en lo que acabamos de leer, una mujer al quedar viuda quedaba desamparada. Se consideraba que era una desgracia, un oprobio y también una vergüenza. No era la costumbre en Israel ni en los tiempos bíblicos que la mujer saliera de su casa a trabajar, como es costumbre en nuestros días. ¿Sí? La mujer había recibido una orden divina y era la de criar a sus hijos y atender un hogar, como debiera ser para que haya orden, limpieza y armonía. Y el hombre era el encargado de proveer y sustentar a la familia con su trabajo y con los recursos que él conseguía por medio de su trabajo. Por lo tanto, quedar una mujer viuda era realmente una desgracia. Segundo,
al quedar viuda, una mujer perdía su posición social y económica.
Era muy difícil entonces para una mujer viuda conseguir el sustento diario, porque como lo acabamos de decir, no era la costumbre que la mujer saliera a trabajar, sino que la mujer debía permanecer en el hogar. Y de alguna manera, tal vez, ella debía conseguir algún sustento, si el esposo no le había dejado de pronto una herencia que generalmente estaba estipulada en ganado, ¿sí? Bien fuera ovejas, corderos, cabras, era lo que generalmente la gente tenía y en lo que se representaba la riqueza. Pero si la mujer no contaba con eso, y esta mujer tal vez tenía a su hijo todavía pequeño, pues para ella era muy difícil proveerse de medios para sostenerse. Y en tercer lugar,
en la Biblia el destino de las viudas que no había podido casarse de nuevo era la pobreza, el abandono y la muerte.
Como en el caso de la viuda de Sarepta, ella no había encontrado un nuevo esposo. Tal vez su esposo, el padre de su hijo que había muerto, no tenía hermanos. O teniendo hermanos, ya ellos tenían hogares formados, ya tenían esposas. Y tal vez él era el menor de la familia. O sea, ella no tenía una posibilidad cercana de encontrar un nuevo esposo que la sustentara. Por lo tanto, su vida era una vida de pobreza, de abandono, y en el momento en que esos pocos recursos que ella tuviera quedaran gastados, entonces vendría la muerte. Esa era exactamente la condición de la viuda de Sarepta. Muy bien, ahora, ¿cómo debemos tratar a las viudas de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo donde el Señor nos ordena a todos mediante leyes que le fueron dadas a Israel cuando Moisés el legislador vivía acerca del trato que se le debe dar a las viudas y por ende a los huérfanos. Primero, uno de ellos nomás porque hay muchos textos.
No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si le haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos huérfanos.
Muy bien. El Señor ordena tener misericordia y cuidado por las viudas y por los huérfanos. Realmente, las viudas y los huérfanos constituyen una clase privilegiada a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres, pero sí a los ojos de Dios, y Él tiene un especial cuidado y consideración por ellos, porque Él dice que Él será padre para esos hijos y esposo para esas mujeres. Y cualquiera entonces que cometa una arbitrariedad o que abuse de esas personas, quitándoles sus derechos, privándoles de lo que les pertenece, el Señor dice que Él viene en persona a reclamar lo que es de ellos y que aquel que se mete con ellos va a quedar en esa condición. Su esposa quedará viuda, sus hijos quedarán huérfanos. Segundo, otro texto.
Cuando recojas la cosecha de tu campo, si olvidas en él una gavilla, no vuelvas a buscarla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas.
Muy bien, en Deuteronomio 24, 17 al 22 encontramos esto y otros apartes acerca de los deberes para con la viuda. ¿Qué? ¿Cómo se traduce esto para nosotros en nuestros días, ya que todos no somos cultivadores o todos no tenemos una parcela? Porque allí se refería al campo, ¿sí? Cuando se recogían las cosechas y quedaba alguna gavilla olvidada, nosotros a veces recogemos unos racimos de plátano y se nos queda olvidado uno en el campo. Otros recogen de pronto bultos de naranjas y se les queda olvidada unas cuantas docenas. Otros recogen maíz y se les quedan olvidadas unas cuantas mazorcas. El Señor ordena que eso no se devolviera a tomar ese alimento o esas provisiones para sí mismos, sino que se dejaran en el campo porque las viudas iban a los campos a ver qué había quedado después de que los trabajadores habían hecho las cosechas. Y esto era permitido tanto para el extranjero como para los huérfanos como para las viudas. Ellas podían entrar en los campos ya cosechados, no en los campos sin cosechar, podían entrar en los campos ya cosechados a ver qué había quedado, lo que también se le llama el rebusco, ¿sí? Algo que quedó por allí, una matica que quedó en pie y a la que no se le quitaron las mazorcas, unos cuantos manojos de trigo que no fue tampoco cosechado. Eso era para ellos. Para nosotros hoy, niños y niñas, lo que se nos ordena es, de lo poco o de lo mucho que tenemos en nuestro hogar, acordarnos de los huérfanos y de las viudas, visitarlos a ellos en su necesidad e ir siempre con algo en nuestras manos. Y ustedes, desde pequeñitos, les aconsejamos aquí, inviten a sus papás, si es que ellos no tienen la costumbre de invitarlos a ustedes, invítenlos ustedes a ellos a buscar en su vecindario o en algún lugar de la ciudad o del campo donde ustedes viven, a una mujer viuda que tenga hijos, preferiblemente pequeños, sea su cargo, y que ella deba sustentarlos para que ustedes vayan con sus manos llenas de alguna provisión a visitarles constantemente. ¿Sí? Vayan con algo para socorrerles. Demuéstrenles amor y simpatía. Y muéstrenles quién es el que les ha enseñado a ustedes a actuar de esa manera, el Dios vivo y eterno que cuida de todos y provee para todos, aún para los pecadores, porque Él manda el sol sobre todos, manda la lluvia para que riegue el campo de todos, de justos y de pecadores. Él bendice a todos, así todos no lo reconozcamos. De manera que les invitamos desde aquí para que ustedes empiecen a incluir en sus oraciones y también en sus actos de generosidad a los huérfanos y a las viudas. Y un tercer texto bíblico que encontramos dice:
maldito sea el que conculca, pervierte el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda. Deuteronomio 27:19.
Muy bien, conculcar, como dice allí, es pervertir o es apartarnos del derecho, quitarle a alguien el derecho que le corresponde. Y es muy común, para que ustedes lo sepan, niños, desde su edad, que al momento de la muerte de un esposo y padre, muchas personas, especialmente familiares cercanos, quieren venir a hacerse cargo de lo que él ha dejado como herencia a los hijos y a las viudas. Por lo tanto, nos corresponde a todos, a los adultos aquí presentes y también a los niños, velar porque los derechos de los huérfanos y las viudas sean respetados, apoyarlos en todo, hacer que su causa, su necesidad, sea causa y necesidad nuestra, que nosotros sintamos la necesidad de la viuda y del huérfano como una necesidad propia, que nos pongamos en sus zapatos y que estemos dispuestos a despojarnos de algo de lo que Dios nos ha dado para que nosotros compartamos con ellos. De esa manera, nos haremos solidarios y ayudadores y colaboradores con Dios, quien vela de manera especial por los huérfanos y por las viudas. Esta lección de hoy, de la viuda de Sarepta, tiene un propósito especial. ¿Y cuál es? Es que nuestra fe como cristianos se fortalezca. Y además que entendamos la honra que nosotros debemos tanto a las viudas y los huérfanos, como las viudas y los huérfanos y todos los que habitamos esta tierra, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. En este caso, al profeta Elías, esta viuda le rindió honor al concederle lo poco que tenía como sustento. De manera que cuando nosotros nos retiremos de cada servicio que llevamos a cabo cada sábado, o cada vez que ustedes se levanten de la mesa de leer con papá y mamá la palabra de Dios, esperamos que su fe sea bendecida y que ustedes puedan darle, niños y niñas, la honra a cada siervo de Dios. Recuerden que los siervos de Dios han sido dejados por Él para que lleven a cabo su palabra en los lugares poblados y despoblados, los cercanos y los recónditos de esta tierra, alumbrando a un mundo que no conoce acerca de los mandamientos de Dios, ni estas hermosas lecciones de hospitalidad, de provisión, de generosidad, de bendición, de milagro, de parte de Dios, en beneficio de todo aquel que necesita una ayuda y que levanta sus ojos hacia Dios en procura de recibir ese sustento y ese suplir su necesidad inmediata. Recordemos también en esta mañana que Dios ha dejado un medio para sustentar a sus ministros y a sus siervos. Así como Dios proveyó para el profeta Elías asilo en una casa pobre de una viuda, Dios también ha provisto un sustento para sus ministros y sus siervos, y es el diezmo. El diezmo y las ofrendas, de lo cual ya todos hemos aprendido aquí en este estudio. Y cada vez que nosotros recibimos algún beneficio, bien sea por un salario, por una ganancia ocasional, por alguna venta o por cualquier cosa, es nuestro deber, aún siendo niños, tomar la parte décima de esa utilidad y ponerla en manos de un siervo de Dios, para que así como la viuda, nosotros cumplamos con el deber de sustentar a los siervos de Dios. Y no solamente eso, cada vez que nos sea posible también debemos socorrerlos y fortalecerlos apoyando sus esfuerzos, porque ellos están alumbrando al mundo con la palabra de Dios. Es más, cuando Dios nos mueve hacia algún lugar, así como movió al profeta Elías, A veces nosotros podemos decir, no, que vamos a ir a ese lugar, allá solamente para ver muerte, paganismo, es que es un lugar muy pobre, allá la gente no tiene, ¿cómo vamos a ir a meternos entre pobres? Nosotros que necesitamos hoy tal vez dónde quedarnos, ¿quién nos va a dar posada? No, 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 no. Allá iremos, pero tal vez a morirnos en la calle de frío. Pues sepan, niños y niñas, que cuando Dios nos pide ir a un lugar con un propósito y nosotros vemos que allí solamente hay muerte, allí puede haber vida. Así como la mujer viuda solamente veía que pronto llegaría la muerte a su hogar, Dios estaba enviando vida a ella y a su hijo a través del profeta. Entonces nosotros debemos recordar que no es solo lo que nosotros, nuestros ojos ven, sino lo que Dios ha dicho, lo que nosotros debemos hacer. Y recordemos que así como esa mujer fue un canal o un instrumento en las manos de Dios para sustentar al profeta, nosotros también en algún momento dado podremos ser utilizados como canales o instrumentos de Dios para bendecir y sustentar a otros, o en muchos casos, otros menos favorecidos que nosotros pueden ser utilizados como canales de bendición e instrumentos en las manos de Dios para bendecirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nuestro egoísmo no nos permite despojarnos de lo poco o de lo mucho que tenemos, y encontramos que otros menos favorecidos se despojan fácilmente de lo que tienen, y que en ese caso es todo, todo lo que ellos tienen, y lo entregan bondadosa y generosamente. Alguien dice por allí que el pobre es más generoso que el rico, y en el caso de la viuda, pues vemos que así fue. Ella se despojó de lo poco que tenía, que constituía todo su haber para sustentar su vida y la de su hijo. Recordemos entonces que sin importar nuestra condición económica, Dios nos ordena a todos ser hospitalarios y generosos. Hemos recibido todos la orden de bendecir y de honrar a otros. Por lo tanto, no nos sintamos imposibilitados de hacerlo, ni sintamos temor por dar lo poco que tenemos. La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías y en pago fue preservada su vida y la de su hijo como testimonio de obediencia y fidelidad a Dios. Y a todos, en tiempos de prueba y escasez, a aquellos que dan simpatía a otros y ayudan a los menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no es menor hoy que en los días del profeta Elías. Tampoco es menos segura la promesa que él dio en ese momento a la que nos da a nosotros hoy. Y la promesa de Mateo 10:41 es: el que recibe a un profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Es decir, el que atiende a un siervo de Dios como un siervo de Dios, recibirá la bendición de Dios. Por lo tanto, no olvidemos la hospitalidad, porque como decía nuestro texto bíblico de apertura, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Estas palabras entonces no han perdido fuerza con el transcurso del tiempo. Nuestro Padre Celestial continúa poniendo en la senda de sus hijos muchas oportunidades que son bendiciones disfrazadas, y aquellos que aprovechan esas oportunidades encontrarán mucho gozo en sus corazones.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Dios.
Amén.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Recordemos que todas las promesas del Señor son fieles y apoyo poderoso para nuestra fe. Cantemos este último himno, Todas las promesas.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz,
siempre en sus promesas confiaré. Grandes y él es, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes y él es, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grande cielo es, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes fieles, en ella yo por siempre confiaré.
Standing on the promises I cannot fail, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Promises. Fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiar. Amén.
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 Amén. Quiera Dios que todos reclamemos aquellas promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Pero recuerden que para poderlas reclamar, tenemos que colocarnos en la senda de la obediencia. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Amoroso Padre, buen Señor, gracias por ese día que nos dio, Señor, gracias, Padre. Gracias por darnos diligencia para entender lo que hicimos, Señor. Señor, gracias por despedirnos hoy y cuida a todos los enfermos. Cuida a nuestro amigo Santiago Pacheco, Señor. Cuida y cuida también a mi mamá, Señor, te lo pido, Padre, y cuida a todos los enfermos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz, y te dé paz, gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Déjelo. Quiera Dios bendecirnos a cada uno en este su santo día. Y si Él nos da la oportunidad de reunirnos una vez más, eso será el próximo sábado, 1 de abril del 2023, para tener la lección número 134 de la Historia Sagrada, titulada Elías el Tisbita, parte 3. Para todos, abrazos y bendiciones en este día.
Amén, igualmente.
Interesante. Un sábado, bendiga.
Amén.
Anoche.
Gracias, gracias, señor.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Amén, feliz sábado.
Ay, Angelito.
Gracias, Milena. Feliz sábado para todos.
Hola, hermano.
Feliz sábado.
Feliz sábado.